Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de 103 en este ciclo 2024, el espacio radial del Programa Integral Metropolitano. Y hoy estamos junto a Alicia Migliario, docente del PIM e integrante del Núcleo de Trabajo, Ambiente y Organizaciones, más conocido como TAO. Muy buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bienvenida. Y también estamos junto a Natalia Baxda, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay, más conocida como RAU, y delegada de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, además de investigadora en microbiología y productora agroecológica. Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bienvenida. ¿Qué te parece, Alicia, si vamos introduciendo un poco el tema de este programa?
Bueno, para comentarles qué estamos haciendo aquí, por qué tenemos el gusto de estar acá con Natalia. Este programa vamos a trabajar, la idea está de núcleos agroecológicos territoriales. Esta idea, en realidad, el PIM, el Programa Integral Metropolitano, tiene una larga tradición de trabajo en temas de agroecología y soberanía alimentaria. Y en particular, en este caso, este tema tan específico y tan concreto que Natalia después nos va a desarrollar, encierra un pequeño gran homenaje a un vecino del PIM, a Hugo Bértola, vecino del PIM, productor agroecológico, referente en la agroecología. Hugo estuvo presente desde los inicios del programa. Solía contar que se acercó un día con su tractor yendo a cargar nafta al ANCAP, y ahí se enteró que había una dependencia, digamos, de la universidad en territorio sobre Ruta 8. Y bueno, ahí empezó un largo vínculo ahí de colaboración. Estoy hablando cerca del año 2012, por ahí. Bueno, hay un sinfín de acciones que también trajeron, bueno, de la mano de Hugo llega la red de la regional Toronjil, la red de agroecología y la agroecología en general. Y esta idea también de pensar en un programa territorial, un programa universitario territorial, de escala territorial, qué dimensión tiene la producción de alimentos, qué dimensión tiene la soberanía alimentaria y, sobre todo, qué puede articular la universidad en relación a estas temáticas y estas problemáticas. Hace unos años también se vuelve a acercar Hugo y nos, ya con el Plan Nacional de Agroecología Avanzado, nos plantea, entre varias líneas de trabajo que estamos retomando para seguir potenciando el trabajo, nos trae esta idea de algo que había quedado, en sus palabras, casi que perdido entre un plan y otro, que era esta idea de los núcleos territoriales de agroecología territoriales. Un Plan Nacional de Agroecología que el año pasado estuvimos en este mismo espacio trabajando con Hugo. Un plan con mucha, muy resistido, con mucha con mucho impulso, ¿no? De las organizaciones. Y esta idea de los núcleos agroecológicos territoriales era algo que nos trae como, bueno, sobrevivió entre una propuesta y otra del plan, está ahí, no está suficientemente abordado, digamos. Nos traía esta idea de acá hay una potencia de desarrollo local, acá hay una potencia de pensar la agroecología en escala territorial. Y bueno, desde ahí estamos empezando tímidamente, digamos, arrancamos el año pasado articulando con un curso, con una práctica estudiantil, de un curso de la licenciatura en desarrollo. Este año también estamos con otro con otro grupo de estudiantes de ese mismo curso. Pero bueno, a partir de ese grupo de estudiantes que pasó el año pasado, generaron un proyecto estudiantil de extensión que se llama Agroecología en Territorio, vínculo entre productores y consumidores. Están trabajando más el vínculo entre productores agroecológicos y cooperativas de vivienda, intentando generar un canal corto de comercialización. Pero bueno, seguimos ahí con esta idea de retomar un poco lo que, dentro de tantas cosas que Hugo nos dejó, esta idea de los núcleos agroecológicos territoriales justamente como una potencia de desarrollo local. Y bueno, y por eso en esta oportunidad quisimos invitar a Natalia para poder intercambiar y conversar y aprender sobre todo del tema.
Bien, pensando que quizás el público no necesariamente está en tema, ¿qué te parece, Natalia, si nos explicás un poco qué es el Plan Nacional de Agroecología?
Bien, el Plan Nacional de Agroecología es una política pública de nuestro país que, bueno, se crea a partir de una ley que, lo que es interesante, que es una ley que promovieron organizaciones sociales que hacía mucho tiempo que estaban trabajando en agroecología, que estaban haciendo agroecología en nuestro país. Bueno, entre ellas la Red de Agroecología del Uruguay, la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay, y luego se suma la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Estas organizaciones, bueno, fueron durante mucho tiempo, bueno, consensuando una propuesta que se fue llevada al Parlamento. El Parlamento la tomó, bueno, se discutió, y finalmente a fines de 2018 se aprobó esta ley, que lo que hace es, por un lado, mandatar la creación de una comisión honoraria para elaborar, implementar y monitorear el Plan Nacional de Agroecología. Y en esta comisión, bueno, integran tanto instituciones públicas vinculadas a la producción, pero también al ambiente, a la salud pública, a desarrollo social, y organizaciones de la sociedad civil. Para eso, para concretar este plan, que tiene como objetivo, bueno, escalonar la agroecología en nuestro país, principalmente bueno, en la agricultura familiar y buscando una soberanía alimentaria del Uruguay. Y bueno, qué lindo poder recordar a Hugo, que fue uno de los principales promotores de este plan y, bueno, que ha luchado mucho por la agroecología en nuestro país.
Bien. Y sucede que en esta primera versión del Plan Nacional de Agroecología en 2020, en el eje de gestión se desarrollaba el concepto que nos convoca hoy, que es núcleos agroecológicos territoriales. Y esta propuesta es retomada en la versión final del Plan Nacional de Agroecología en 2021, pero sufre algunas modificaciones, ¿no? ¿Podrías compartir en qué consiste esta propuesta?
Bien, sí. Primero, bueno, les cuento brevemente, el Plan de Agroecología tiene como varios ejes, o sea, porque no solamente busca promover la producción, viste, que haya más producción agroecológica, sino también la distribución, el acceso a esa producción, la enseñanza, la investigación, la extensión y el cuidado de recursos genéticos, ya sean microbianos, vegetales, animales, que posibilitan la producción. Entonces, en la versión que se escribió en primera instancia, con bastante prisa, porque, bueno, como decía, la ley se aprobó a fines de 2018, en 2019 se creó esta comisión honoraria, y ahí había poco plazo antes del cambio de gobierno y de la aprobación del nuevo presupuesto para tener esa propuesta de plan. Entonces ahí se convocó, más allá de estas organizaciones que integran la comisión honoraria, las instituciones, a mucha más gente, todas las personas que estaban trabajando en agroecología en Uruguay, que fueron casi 100 personas, para armar el plan de agroecología en todos estos ejes que les mencioné. Y uno de los ejes era la gestión del plan, cómo se iba a gestionar este plan. Y entonces ahí se incluyó con fuerza esta idea de núcleos de agroecología territoriales, que la idea es que en territorio, en diferentes lugares de nuestro país, se articulen, ya sea instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, las redes que ya están trabajando en agroecología, productores, consumidores, para llevar adelante algún proyecto vinculado a la agroecología, según los intereses temáticos de cada lugar. Entonces, eso estaba bien detallado en la primera versión, cómo hacer una evaluación, un diagnóstico de cuál era la situación, qué actores había en cada lugar, cómo hacer un llamado para que se presenten esos núcleos, hacer una coordinación a nivel nacional de todos los núcleos. Estaba bien detallado. Luego, bueno, cuando cambió el gobierno, hubo toda una revisión de ese plan de agroecología que ya estaba previamente consensuado, pero, bueno, faltaba ajustar algunas metas, indicadores y, bueno, justamente tener un presupuesto. Esa revisión, bueno, fue muy discutida, llevó bastante trabajo y, bueno, y conflictos dentro de la comisión honoraria, hasta que a fines de 2021 se volvió a aprobar otra versión que, bueno, increíblemente y no tan increíblemente, no cambió sustancialmente vinculada a la anterior, porque, bueno, ya yo creo que porque era una versión muy consistente, o sea, todo eso que se había generado venía de las personas que habían trabajado en agroecología, de las experiencias previas, entonces realmente estaba bien armado el plan. Lo que está en la parte de los núcleos de agroecología territoriales, bueno, se sacó de la parte de gestión y sí se dejó en el eje de investigación, extensión y educación, bueno, como parte de algunos proyectos. que en realidad son proyectos que, bueno, que buscan, bueno, instaurar esos NATs, que le decimos más corto, y bueno, después también vinculado a la extensión y a la educación comunitaria. O sea que los NATs están en el nuevo plan que se está ejecutando actualmente, pero bueno, la gestión quedó un poco más diluida en la creación de NATs, en evaluar si es apropiado algunos NATs o no, según la situación actual, y coordinados con la Comisión Horaria del Plan de Agroecología.
Y en concreto, retomando la propuesta de los NAT, ¿qué haría un NAT en territorio?
Eso está bastante abierto, está por construir. Como que la idea es que cada NAT que se pretenda gestionar, que bueno, es entre todos los actores que estén en el territorio vinculados a la agroecología, planteen un proyecto, capaz que en algún lugar les interesa trabajar más hacia la producción, en otro a la comercialización, a la educación, o en varias cosas a la vez. Incluso en la versión anterior del plan de agroecología estaba más detallado que se podría hacer, por ejemplo, un lugar de producción de bioinsumos, biopreparados, o un lugar de intercambio de semillas, o bueno, que las investigaciones que se prioricen en el Plan Nacional vengan de los NATs. O sea, como que eso se dejó bien abierto para que en cada lugar se gestione de la manera más apropiada. Porque bueno, justamente la agroecología tiene eso de local, de territorial, y que bueno, en cada lugar del territorio puede cambiar los intereses o las necesidades actuales. De hecho, en el Plan de Agroecología, una de las pocas acciones, bueno, que se ha llevado a cabo, porque finalmente se le dio cierto presupuesto en el último presupuesto nacional, pero muy poco, es 1,5 millones de pesos por año. Entonces, con ese presupuesto se empezó a implementar, bueno, haciendo algunas líneas de base, relevamiento de la situación de la agroecología en cuanto a comercialización, a investigación, a quienes quieren transitar a la agroecología. Y una de las acciones que se hizo fueron talleres territoriales, donde, bueno, sí, fue los 19 departamentos del Uruguay, contando qué es el plan y también relevando experiencias y necesidades de los territorios. Que la idea de eso era hacerlo antes de que se terminara de escribir el plan, pero bueno, por la pandemia, por el apuro del presupuesto no se hizo. Pero sí se hizo posteriormente y estuvo muy interesante porque, bueno, de ahí también se enriquece el plan de todas estas cosas que están pasando en territorio. Que eso, bueno, serían los potenciales, esos lugares, esas personas que recibieron el taller y que se vincularon y acudieron a la llamada del taller, los potenciales NATs, donde empezar a construirlo, ¿no?
Es decir, que son como redes que integran diversas organizaciones, instituciones que van desde educativas, públicas, hasta productores, ¿no?
Exacto, al final no concrete, sí, serían como podrían ser instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, productores, consumidores, organizaciones de educación, cualquier actor vinculado a la agroecología, porque la agroecología tiene todo eso, ¿no? Que es producción, distribución, educación, entonces...
Y buscan un poco llevar al territorio esta hoja de ruta que es el Plan Nacional.
Claro, estos NAT podían tener, por un lado, como objetivo aumentar la transición hacia la agroecología, o sea, que más predios produzcan de forma agroecológica, o consolidar las experiencias que ya existen. Y también, bueno, hacer talleres de formación, no sé, lo que está abierto así la idea para lo que pueda surgir.
Ahí pensando también que las demandas o las necesidades pueden cambiar según los territorios y la diversidad de actores presentes, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando, ahora te escuchaba y pensaba, bueno, nada, en el territorio del Pima y en el municipio F suele aparecer y reemerger la demanda o la necesidad de formación en huertas comunitarias, educativas, institucionales. Ese es un tipo de demanda que podría ser capaz abordada o trabajada desde una articulación de NAT. O también estaba pensando, bueno, esta pregunta de cómo, más desde el lado de los y las consumidoras, ¿no? Cómo acceder a consumir productos agroecológicos, productos locales, acortar esos canales o saber de dónde viene la producción, ¿no? Pensaba eso, capaz que, bueno, en función de los territorios y quienes estén construyendo y recreando la agroecología en esos territorios, podrían aparecer también distintas temáticas a trabajar, ¿no? Capaz que por eso la diversidad del concepto, ¿no?
Sí, sin duda. Incluso, bueno, el plan de agroecología está enfocado a la agricultura familiar y también a la agricultura urbana y suburbana. O sea, actualmente otra de las redes que integra la Comisión Horaria es la Red de Huertas Comunitarias del Uruguay. Y también, bueno, ellos se enfocan a ese tema, pero como tú decías, puede haber más temas vinculados a consumo, a investigación, a intercambio de semillas, a todas las aristas que incluye la agroecología.
Bien, y entonces los NATs y este conjunto de actores locales, digamos, parte de la identificación de demandas a nivel local, ¿no? Y Y bueno, es una parte también de los mecanismos de relación de Estado y sociedad civil que plantea el Plan Nacional de Agroecología, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muchas experiencias, bueno, en Brasil, en Argentina también, de núcleos de agroecología territoriales, y a veces, claro, bueno, están como centralizados en una facultad o en acá se podría hacer un instituto de investigación o algo así estatal que pueda proporcionar más bien unos recursos, y después las organizaciones que, bueno, tengan más la experiencia en agroecología o las inquietudes, y bueno, que eso se vaya amplificando en cada territorio.
Claro, se irían constituyendo como espacios autónomos, ¿no? Que generan planes de trabajo también.
Claro. Sí, sí, la idea es que tenga un plan de trabajo vinculados a los proyectos del plan de agroecología, y que, bueno, eso se retroalimente dentro del NAD o con otros NAD o con la comisión honoraria.
¿Y la creación sería mediante convocatoria? ¿Puede ser que vi que decía en el plan?
Sí, la idea original era que fuera una convocatoria, llamados. Bueno, después eso estaba en la versión original, después claro, quedó un poco más diluido. Pero bueno, justamente ahora la comisión honoraria tuvo una jornada de trabajo que hace cada tanto, más allá de las sesiones que se hacen cada 2 semanas, en donde, bueno, se trata de, en este plazo que queda para terminar de ejecutar el presupuesto, focalizar acciones en comunicación y territorialización del plan. Claro. Una de las propuestas que surgió, bueno, es la de los NAD, si bien no hay suficiente presupuesto como para decir, bueno, vamos a hacer un llamado a creación de NAD con toda la infraestructura logística que pueda pueda requerir, sí hacer un llamado como a semilleros, de que, bueno, algunos grupos de organizaciones, instituciones que ya estén trabajando, articulando, se puedan empezar a pensar en la formación de un NAD. Y bueno, si bien no puede haber mucho presupuesto de la comisión honoraria, sí como reasignar o, bueno, identificar presupuestos que ya existan en las organizaciones públicas para volcarlos a los NAD y empezar a hacer un prototipo, digamos, de esa propuesta.
Bien, entonces se empieza a trabajar en este Plan Nacional de Agroecología en 2020, ¿no? Y se culmina, digamos, en 2021. ¿Y cómo ha sido su desarrollo hasta ahora, en 2024, 3 años después?
Claro, ahí eso que nombras de 2020, 2021, fue como la escritura del plan, como tener, claro, un documento consensuado son 13 integrantes en esta comisión honoraria. Hoy algunos lugares están formados por 2 instituciones, entonces todas esas instituciones, organizaciones que hay, varios ministerios, instituciones de investigación, educación, las organizaciones de la sociedad civil, que son 6 que integran, bueno, todas esas se tuvo que consensuar en ese plan. Y ahí se empezó a implementar en algunas acciones, como decía, bueno, consultorías, a ver cuál es la situación de investigación en agroecología en nuestro país, cuál es la situación en recursos genéticos, qué semillas, microorganismos, animales hay para la producción agroecológica. ¿Quiénes quieren hacer la transición a la agroecología? Si es un relevamiento en la agricultura familiar, a ver si hay interés. ¿Qué pueden aportar instituciones, organizaciones actualmente a la promoción de la agroecología? Se hicieron, bueno, estos talleres territoriales, algunas capacitaciones, pero bueno, sobre todo, bueno, esta articulación entre instituciones y organizaciones para empezar a ejecutar ese plan.
Que surge de una política medioambiental, ¿no? Porque estamos hablando de agroecología.
Sí, es un cruce entre política medioambiental, agraria, salud pública, desarrollo, porque bueno, la agroecología siempre se dice que es ciencia, práctica y movimiento, ¿no? Entonces tiene un componente de investigación científica, cómo producir de forma ecológica, todo un componente de cómo producir, que eso es está sobre todo ese conocimiento en los territorios, en los predios, y bueno, estas organizaciones que promueven esto, y combina tanto los aspectos productivos, de comercialización y distribución, de investigación, enseñanza, y bueno, sí, ambientalmente tiene menos impacto que la producción convencional, por eso tiene una pata ambiental, y de salud pública por, bueno, el consumo de productos ecológicos que son más saludables que los producidos de forma convencional.
El Plan Nacional de Agroecología tiene una característica, capaz respecto a otras políticas públicas o a otras leyes, que es este surgimiento desde las organizaciones, bueno, hay algunas instituciones también, bueno, la Universidad de la República entre ellas, pero en particular esta fortaleza de las organizaciones de la agroecología tejiendo, digamos, ¿no? Esa propuesta del plan y generando acciones para llevarla adelante. Esta característica del Plan Nacional de Agroecología, y que en realidad también ha generado la permanencia del plan, más allá de que han sido años, venimos de años difíciles, ¿no?, para el desarrollo de la agroecología, ¿Qué posibilidades como también de articulación genera esta propuesta a escala territorial para las propias organizaciones?
Y bueno, eso consiguió que las organizaciones también trabajaran en conjunto, si bien ya venían colaborando, o hay integrantes de algunas organizaciones que también integran las otras, bueno, hay cierta articulación, también juntarse para pensar el plan, para proponerlo al Parlamento. Y ahora, bueno, en la Comisión Horaria para para implementarlo, esta es una oportunidad, y bueno, también ha sido, como tú decías, dificultoso todo este tiempo, porque bueno, el gobierno actual, digamos, como que no tiene la misma concepción de la agroecología y de cómo implementar el plan que las organizaciones. Entonces, bueno, ha sido un tiempo así como de tensión, pero bueno, se ha sostenido esa participación, se ha sostenido el trabajo, que a veces se dice que cuando, bueno, en una ley se crea una comisión horaria, como que es para que no pase nada, pero la verdad que esta comisión como que ha funcionado todo este tiempo con participación de todas las instituciones y organizaciones, o como que hay interés, y bueno, ahí se ha ido empezando a construir y a implementar.
Bien, genial. Nos vamos a estar yendo a la tanda, pero las y los esperamos de regreso en el próximo tramo de este 103.
Un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Vida universitaria.
20ª Jornadas de Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales. Las Jornadas de Investigación Científica de la Facultad de Ciencias Sociales se realizará del 1 al 3 de octubre, bajo la consigna La Agenda del Bienestar y sus Tensiones. Habrá mesas de discusión, pósters y ponencias a cargo de referentes académicos invitados. Las actividades centrales contarán con interpretación en lengua de señas uruguaya y serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube. Programa completo en cienciasociales.edu.uy.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Lucía Severino presenta El tiempo en una canción, su nuevo álbum.
Se desata el sonido, la tierra se ha desprendido.
Show lanzamiento, jueves 3 de octubre, 21 horas, en Sala Zitarrosa. Entradas en venta en Ticantel y boletería de la sala. Lucía Severino, El tiempo en una canción. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro.
Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento se desarrollará en tres actividades: el Coloquio Internacional de Gestión Universitaria y las nuevas ediciones de la Feria Modo UDELAR y la Escuela de Verano e Invierno del Núcleo Disciplinario Evaluación Institucional, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria. Habrá entrevistas, exposiciones, pósters y stands. Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. Aulario del Área Social y Artística y Facultad de Información y Comunicación. Lunes 30 de septiembre al viernes 4 de octubre. Universidad de la República. 175 años.
Seguimos en 103 PIN.
De que mi paisito progresista es una viña. Con 3 millones llenamos contenedores para ultramar, que a 50 vamos a alimentar.
En la cresta de la ola surfeamos con 4x4 mosquitos y guanacos. A la sombra de la soja y eucaliptus borrachos brindamos y glifosato le damos. ¿Y qué pasó con 12.000 productores menos borrachos? Brindamos, 2-4 de le damos. ¿Y qué pasó con tanta tierra a mano de extranjeros rachos? Brindamos, celulosa le damos. ¿Y qué pasó con aumento en la importación de venenos rachos? Brindamos, fosforado le damos. Esta milonga viene dislumbrada con la noticia de que mi paisito progresista es una viña. Con 3 millones llenamos contenedores para ultramar que a 50 vamos a alimentar. En la cresta de la ola surfeamos con 4x4 mosquitos y guanacos. A la sombra de la soja y eucaliptus borrachos brindamos, glifosato le damos. ¿Y qué pasó que perdimos campo natural borracho? Brindamos, transgénico le damos. ¿Y qué pasó con la ética de los agrónomos? Brindamos salud, neo, nicotino y deamos. ¿Y qué pasó con la ética de los políticos? Uy, uy, uy. Para papá. La seguridad y la soberanía alimentaria no son mosca y pavo chiquilín. La sustentabilidad y la agroecología andan de la mano. Ya estamos principios, medios y fin. La biodiversidad y su manejo inteligente son clave de armonía y estabilidad. El diálogo intercultural horizontal es base para el buen vivir con identidad. Cultura, identidad, madura la verdad. La agroecología va. Razón, corazón, creación, revolución, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, la agroecología va. Mejorando el boniato, poroto y el maíz, la agroecología va. En buena tierra crece buena raíz, la agroecología va. Buena raíz sostiene sombra y tapiz, la agroecología va. En nuestra mesa come hasta la lombriz, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, 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 la agroecología va.
Hacer universidad e interpelar la realidad desde el territorio. Los actores sociales en primera persona.
Muy buenas tardes, acá seguimos en 103 junto a Natalia Baiza, integrante de la Red de Agroecología del Uruguay y delegada de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, y también junto a Alicia Migliaro, docente del Programa Integral Metropolitano. Y bueno, estábamos escuchando una canción que eligió Nati. ¿Qué te parece, Nati, si nos contás un poco sobre la elección de este tema?
Sí, así es. Bueno, no sé si escucharon con atención la letra. Bueno, es como una especie de clase sobre agroecología resumida.
Sí.
Al principio, bueno, hace como una crítica al modelo hegemónico de producción, ¿no? Basado en monocultivos de soja, deforestación, está de uso de plaguicidas. Y, bueno, después plantea la alternativa, que es la agroecología, ¿no? Enfocado a la soberanía alimentaria, bueno, de agricultura familiar, de personas en el territorio. Con biodiversidad, o sea, como que menciona muchos elementos de los que hemos estado hablando. Y bueno, y Sergio Aguirre, que es el autor, él, bueno, participa de la Red de Agroecología, ha cantado esta canción, por eso me venía cuando me propuso Alicia elegir un tema en una muestra de agroecología que se hizo algunos años. Bueno, es como que me parece que está vinculado al movimiento agroecológico uruguayo, y bueno, cómo se ha vivido este tema acá. Y él fue docente de Facultad de Agronomía en Salto, hizo un doctorado de agroecología. Bueno, yo justo aproveché para preguntarle el fin de semana, me contaron un poco más de la canción, y sé que, bueno, él, a la vez que terminó su doctorado, su tesis, terminó también este tema, entonces fueron los dos productos de ese proceso. Y bueno, ahora está produciendo uva, vid, en Salto, eso me comentó, de forma agroecológica, por supuesto.
Mira vos, muy interesante tema. Yo en particular no lo conocí, así que agradezco porque me gustó mucho. Me parece también, tal cual, es como una clase, un por qué y para qué de la agroecología. Y retomando un poco el tema, Este tema habla bastante de un territorio, ¿no? Pero un territorio para la exportación, un territorio que se envasa en contenedores, un territorio que regalamos, borrachos, borrachas, hacia afuera, ¿no? Y pensando también en estos temas que venimos trabajando en relación a la agroecología y al territorio, que a veces parece que son temas que no necesitan explicación, pero sí, porque en realidad la pregunta que tenía para hacerte es, ¿qué importancia o por qué es importante la escala territorial para el desarrollo de la agroecología? Y sobre todo, si pensamos, recordando la canción, cómo se habla de dos territorios o dos posibilidades del territorio, ¿qué territorios construye la agroecología? O sea, ¿por qué es importante esa dimensión territorial? Pero a su vez, ¿qué territorios quiere construir?
Bien, hay muchas cosas para decir. Bueno, por un lado, bueno, el territorio es la base de la producción agropecuaria o de alimentos o lo que sea. Entonces, bueno, la agroecología plantea, bueno, biofísicamente un territorio sano donde no se apliquen venenos, plaguicidas, pero además es un territorio donde viven las personas y los productores, productoras que hacen esa producción y no, como se plantea ahí al principio, bueno, la agricultura hegemónica de grandes superficies donde ha ido disminuyendo la agricultura familiar para exportación, ¿no? Entonces, en la agroecología, bueno, la idea es que no hay una receta, o sea, sí hay principios de cómo producir, pero bueno, en cada lugar seguramente la forma de producir o qué se produce es diferente, porque vamos a precisar distintos tipos de cultivos adaptados a las condiciones, distintas formas de manejo más apropiadas al lugar, y eso, la importancia de que, bueno, sea transmitido en el territorio. No puede venir alguien de afuera o alguien externo a decirnos cómo producir, bueno, no va a saber. Entonces eso es un conocimiento que se ha ido construyendo en cada territorio. Entonces me parece, por un lado, la importancia de que eso se pueda seguir transmitiendo dentro del territorio. Entonces, en eso la agroecología es muy generosa, ¿no? Siempre las personas que quieren empezar a producir pueden consultar al otro y le va a decir cómo hacer, o sea, porque se entiende que cuanto más producción haya o más se venda, más interés va a ser, más beneficioso para todos. Entonces es importante que las personas en el territorio se vinculen y ahí se pueden dar esos intercambios, ese diálogo de saberes que se llama mucho en la agroecología, de entre quienes saben, que no siempre es un técnico agrónomo, pero eso también es un poco la burla que hace el tema. Bueno, se valora de igual manera los conocimientos de quienes estudiaron o de quienes trabajaron en el predio, ¿no? Entonces, por un lado eso, bueno, también los vínculos sociales, pues como decíamos, bueno, no solamente es producir, sino cómo se relacionan las personas, cómo se vinculan para comercializar. Entonces eso también se da a nivel territorial, ¿no? Relaciones de confianza que se generan, bueno, para saber si este producto es ecológico o no. Puedo ir a visitar el predio, conocer a quién lo produce, lo veo en la feria, me lo vende directamente, le puedo preguntar cómo hizo para producir. En ese sentido, bueno, la Red de Agroecología ha sostenido por mucho tiempo un sistema participativo de garantías, que es una forma de certificar la producción ecológica, pero justamente se basa en eso, en visitar los predios, en que vayan productores, técnicos, consumidores, y bueno, y se conozca la forma de producir. Ahí ahora, hablando del PYME, me viene este ejemplo de que yo, bueno, integraba un grupo de consumo, primero como consumidora, bueno, ahora como productora, y varios integrantes de este grupo de consumo, armamos un proyecto para investigar sobre producción de bioinsumos o producción ovina, que ahí, bueno, participaban integrantes de la regional Toronjil y, bueno, también del PYME. Y ahí bueno, después estos productores estaban produciendo los bioinsumos o las verduras que le íbamos a comprar con el grupo de consumo. Entonces, como todas esas redes que se van generando de vínculo entre las personas, que eso, bueno, si es a nivel local, es la forma de que se genere. Si bien se busca una política de Estado que, bueno, que sea más más general, más paraguas, es importante que todas esas cosas pasen en territorio.
Sí, también un territorio que sirve a la producción, pero también a la reproducción, ¿no? Es decir, al desarrollo de la vida. Pensaba, bueno, un territorio habitado también es un territorio que tiene que tener salud, acceso a la salud, acceso a la educación, ¿no? Caminería, o sea, ciertas condiciones también para un habitar en las ruralidades o en lo periurbano. Bastante distinta hacia contrapelo de lo que promueve este modelo de desarrollo hegemónico, ¿no? De grandes extensiones de monocultivo sin gente, ¿no?
No, y eso ahí choca en territorio, porque, bueno, estas producciones, bueno, también han producido contaminación en cursos de agua, en personas, afectan la salud. Entonces, bueno, ahí es donde se también afectan a la forma de producción ecológica. Si yo tengo un predio de producción ecológica y en el predio vecino se aplican plaguicidas, o sea, ya va a ser un problema, o se contamina el agua. Entonces, bueno, ese nivel de territorio, todo eso hay que considerar.
Sí, lo mismo también el problema de la especulación inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Los temas, esto también de la presión, ¿no?, sobre el aumento del precio de la tierra, y bueno, cómo eso también va compitiendo con la propia posibilidad del desarrollo de la producción y de permanecer en producciones a veces a menor escala, ¿no?
Y ahí eso en Uruguay se ha visto, bueno, ahora el último censo se está terminando ahora, pero el censo agropecuario, pero el número de producciones, de predios de producción familiar ha bajado muchísimo en Uruguay. Y justamente quienes, bueno, están investigando un poco en agroecología ven que el número de productores, productoras agroecológicas aumenta. Entonces, bueno, eso es interesante, el fenómeno que se está dando.
Bien, volviendo a esta línea del Plan Nacional de Agroecología y de los núcleos de agroecología territoriales, ¿qué estrategias se están desarrollando desde las organizaciones para impulsar esta propuesta de los NATS en particular y del Plan Nacional de Agroecología en general?
Bien, bueno, por un lado se sigue participando de la comisión honoraria y, bueno, como decía, en este último año de trabajo se hizo una propuesta de comenzar a construir algunos NATS o hacer una especie de llamado a semilleros para que se empiecen a conformar, ya sea porque existen en nuestro país. A partir de los talleres territoriales se vio que hay muchas organizaciones, instituciones que ya están haciendo agroecología y, bueno, que se preguntaban, ¿y cómo seguimos? O sea, que está bueno como ayudar a que se articulen y que se empiecen a concretar esos proyectos o esas demandas que hay de agroecología. Entonces, bueno, ojalá se empiecen a hacer esos primeros llamados a NAT o de lugares así como el PIM o como otros centros que ya hay interacción entre la universidad, entre organizaciones, consumidores, que se pueda colaborar para que se promueva. Y bueno, después hay cuatro redes, tres de las que integran la comisión horaria y otra que también participó en la elaboración, que son la red de agroecología, la red de semillas nativas y criollas, la red de huertas comunitarias y la red de grupos de mujeres rurales, que ahora están ejecutando un proyecto financiado por Unión Europea, que era enfocado a organizaciones de la sociedad civil para promover la agroecología y la biodiversidad. Y este proyecto tiene como uno de los objetivos, bueno, por un lado fortalecer las organizaciones que ya están haciendo agroecología y ya están haciendo todo esto hace años, y por otro lado acciones conjuntas como promover una articulación nacional de agroecología, visualizar los beneficios de la agroecología. Por eso se celebró por primera vez el Día Nacional de la Agroecología en Uruguay el 3 de septiembre, con una celebración que fue pública el 8 de septiembre. Y también se está apostando a conseguir presupuesto para el plan de agroecología. Entonces ahí se va a hacer una consultoría para generar una propuesta escrita que se pueda presentar a las próximas autoridades, bueno, al próximo parlamento, para que se financie, bueno, los planes de los programas, los proyectos del plan de agroecología, entre ellos la creación de los NATS.
O sea que es una estrategia de las organizaciones para desarrollar componentes del Plan Nacional de Agroecología que por todas estas coyunturas, digamos, ¿no?, adversas, si quiere, desde el punto de vista político, no se pueden desarrollar.
Exacto, porque bueno, las organizaciones ya de alguna manera consensuaron ese plan de agroecología y bueno, se va a enfocar en aquellas acciones que bueno puedan ejecutar las organizaciones, pero también bueno con apoyo presupuestal. Y incluso en este proyecto, bueno, se recibió el apoyo de unos 40 organizaciones, instituciones, entre ellas el PIM, para ejecutar este proyecto, que permite, más allá de la ejecución, bueno, mismo del proyecto, de seguir articulando con otras instituciones, con otras organizaciones, y bueno, eso fomentar que se multiplique de alguna manera esas acciones y esos vínculos.
Bien, estoy acá leyendo el Plan Nacional de Agroecología, estudiando. También estudiando, total, llegó el momento de estudiar. Y estoy leyendo, por ejemplo, que dice en este eje de gestión que habíamos hablado, estoy leyendo la versión preliminar, la de 2020, que profundiza más en los NATS, que quedan un poco subsumidos en la segunda versión. Y dice, por ejemplo, el Plan Nacional de Producción con Bases Agroecológicas deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: diagnóstico, estrategias y objetivos, programas, proyectos, acciones, indicadores, metas, plazos y evaluación, organismo responsable y modelo de gestión del plan. Entonces, la comisión honoraria comienza a trabajar en 2020, puede ser, estableciendo esta una secuencia de reuniones ordinarias, mensuales, extraordinarias y de grupos de trabajo. Y allí se empieza a trabajar un poco en los NATS, ¿no? Y bueno, ¿cómo han logrado, cómo siguen desarrollando todo esto desde allí?
Bueno, ahí en realidad la comisión honoraria empezó a funcionar a fines de 2019, en septiembre de 2019, y ahí, bueno, con la prisa de para 2020 tener el plan y tener un presupuesto para ese plan. Y ahí sí, en realidad fue una suerte de articulación entre todas las organizaciones, instituciones que ya estaban trabajando en agroecología, como para poder sumar todas esas experiencias y propuestas para incluir en el plan. Y bueno, después se siguió trabajando a través de la comisión, o esos grupos de trabajo un poco siguieron, pero no con la misma participación que estaban antes. Y está actualmente, como te decías, bueno, ese plan sufrió modificaciones, esa versión del plan de agroecología. Una es esta crítica al modelo que hablábamos hoy, ¿no? Que hace la agroecología, porque, bueno, no solamente se presenta como una alternativa, porque el modelo de producción actual, bueno, no es sostenible, no incluye a las personas, o sea, tiene problemas de contaminación, de salud. Entonces, lo que hizo, bueno, la versión actual es como dejar de criticar al modelo actual y solo centrarse en la propuesta agroecológica. Pero bueno, en realidad no es posible, o es muy dificultoso promover la agroecología si se sigue sosteniendo el modelo actual. Pero bueno, y otra de los cambios fue ese, que la gestión del plan se quitó, digamos, el capítulo de gestión del plan, y los NATS quedaron en el eje de investigación, formación y extensión.
Sí, yo pensaba ahora que te escuchaba en la dimensión ambiental o de las problemáticas, de los conflictos ambientales en esta escala más territorial de la agroecología, ¿no? En esto que vos decías, bueno, como la producción convencional u otro tipo de producciones o de usos del suelo, en realidad compiten o van desplazando la posibilidad de... van cercando por la dificultad en el acceso a la tierra en sí, pero también justamente por la utilización de agrotóxicos y contaminación y demás. Y qué importancia tiene también ahí esa escala territorial para pensar en un ambiente con recursos o con disponibilidad de recursos sanos, tierra, agua, etcétera, aire, ¿no? Y nada, eso pensaba como en esa dimensión también, que es bien de implementación, que es bien de posibilidad de desarrollo de, ¿no? Y ahí también, consultate, vos nombraste ahí, bueno, cómo actualmente están trabajando con esta idea de los semilleros de los NATS, y están pensando o se está trabajando en la posibilidad de un llamado, una convocatoria, ¿eso tiene algún tipo de plazo? ¿Hay algún tipo de previsión de plazos posibles?
Sí, eso es, bueno, es bien preliminar, es un adelanto que salió de la jornada de trabajo de la comisión honoraria. Bueno, esta semana hay sesión y ahí se va a aprobar, digamos, esa jornada que fue como extra.
Es una primicia extra, esto, claro. Sí.
Y bueno, esperemos que se apruebe esa propuesta. La idea es como sería como un llamado para facilitar eso, el vínculo entre estos actores en cada territorio para empezar a hacer un plan de trabajo como para la formación de conformación de un NAT. Y estamos hablando así esto del tema de territorios y se me fue lo que iba a decir.
Y la comisión honoraria está integrada por 13, son tres integrantes, puede ser seis instituciones, y
son siete instituciones y siete como votos institucionales. Algunos son compartidos, por ejemplo UDELAR, ANI e INIA es un lugar, ANEP, UTE, que es otro. Después hay Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud, Ambiente, Desarrollo Social, OPP, y seis organizaciones de la sociedad civil que ahora, bueno, se renovaron, porque al principio se hace un llamado, ¿no?, a interés de organizaciones para integrar la comisión, que tienen que tener trayectoria en agroecología. Al inicio se eligieron seis, ahora se hizo, a los cuatro años tenía que renovar, se volvió a hacer el llamado y se incluyeron más organizaciones también en como un voto compartido. Así que actualmente son ocho organizaciones, si no cuento mal.
¿Y cuáles son? Entre ellas algunas.
La red de agroecología, la red de semillas, red de huertas, AFRUPI, que es producción integrada, Federación Rural, CAF, Cooperativas Agrarias Federadas. Y capaz que me estoy olvidando de alguna. Estaba Asociación Nacional de Productores de Leche, que ya no la integra más. Y por ahí, creo que las mencioné casi todas.
Yo tengo una pregunta, pero no para Natalia, la integrante de la Comisión Honoraria, sino para Natalia, la integrante de la Red de Agroecología del Uruguay, la productora. ¿Qué, en relación a esta propuesta, ¿no? De esta primicia que nos tiraste de los la posibilidad de llamado al semillero, ¿qué expectativas tenés como integrante de una de las organizaciones referentes de la agroecología en Uruguay respecto a la posibilidad de desarrollo de los NAT en esta etapa?
Y bueno, ahí por lo menos empezar a articular, ¿viste?, cosas que ya están pasando, y organizaciones, instituciones que quieren promover la agroecología, y bueno, que se empiecen a ejecutar, porque bueno, este plan llevó mucho tiempo, bueno, para hacer las propuestas, para llevarlo al Parlamento, para que se votara, y bueno, como que estamos necesitando que se implemente, ¿no? Porque había muchas buenas ideas y falta como un apoyo estatal para que se concrete. Entonces, bueno, sería una opción para que en territorio se empiecen a incluir también más personas, más actores vinculados a la agroecología, y bueno, y surjan propuestas concretas para empezar a aumentar todo lo que implique, ¿no?, vinculado a la agroecología, ya sea la producción, la comercialización, como decías tú, la producción en huertas, que se empiecen como a generar más núcleos o más lugares de promoción de la agroecología, sobre todo en otras partes del país. Fue increíble cuando fuimos a los talleres territoriales, yo tuve la oportunidad de ir a un par, que bueno, capaz que en el sur del país siempre, bueno, como pasan más cosas, ¿no? Entonces capaz que fueron menos personas, participaron en talleres, pero en el resto del país había como mucho más interés, participaba más gente, querían seguir conectados, haciendo cosas. Entonces, bueno, hay un montón de experiencias que está bueno fomentar, que si bien, bueno, ahora no hay un gran presupuesto para eso, sí por lo menos para que empiecen a articular y a pensar en propuestas, y bueno, esperemos que en una próxima etapa con mayor presupuesto se pueda concretar.
Bien, nos encontramos llegando al final del programa, al final de este recorrido, de este 103. Pero antes de irnos, las y los invitamos a visitarnos en las redes del PIM, en Instagram, PIM/UDELAR, también nos encuentran en Facebook y en la web. Y por supuesto también las redes de Uniradio, que está en Instagram, en Facebook, y también tiene portal donde quedan subidos todos los programas, incluidos los de 103. Y bueno, agradecer a toda la audiencia por escucharnos, agradecer a Natalia por venir, agradecer a Alicia. Y nos despedimos. Hasta la próxima, hasta el próximo lunes.
Bueno, gracias.
Gracias.
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.